La gente quiere una Navidad sin Cristo. Quieren desagradar a Dios, pero obtener los beneficios de la Navidad durante todo el año.
El Dr. Tony Evans nos recuerda que la Navidad pierde su significado cuando intentamos celebrar sus bendiciones sin su Salvador.
Puedes decir Feliz Navidad todo lo que quieras, pero a menos que Jesús sea la razón de la temporada, terminas con otro día libre del trabajo.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. Al celebrar esta Navidad, el Dr. Evans nos invita a regresar a Belén, a la noche en que la santidad irrumpió en la historia de la humanidad. Hoy, nos revela lo que sucedió tras bambalinas en esa primera Navidad y cómo esos eventos pueden fortalecer nuestro caminar con Dios. Acompáñenos en su inicio.
Hubo algunos escenarios interesantes cuando nació Jesús. Quizás puedas identificarte con uno de ellos. Número uno, según el capítulo 2 de Lucas, había tanta fiesta en Belén que no había lugar para él en la posada. Tanta gente, tanta actividad, tantas festividades, tanta preocupación por el censo y por aprobar nuevos códigos fiscales. Simplemente no había espacio para Jesús porque pasaban demasiadas cosas. No había lugar para él al final. O tal vez puedas identificarte con este caso. El rey Herodes dijo, ¿dónde está él? En Mateo capítulo 2. Para que yo pueda ir y adorarlo, sabiendo todo el tiempo que quería matarlo. Mira, el problema con Herodes es que no había espacio para dos reyes. Él no puede ser rey y Jesús ser rey al mismo tiempo. Uno de los dos tiene que irse. Pero usó la adoración como excusa para deshacerse de él. Mira, mucha gente usa el domingo como excusa para deshacerse de Jesús durante toda la semana. No quieren que él gobierne sus vidas, pero quieren rendirle lo que parece ser un homenaje legítimo. Porque solo hay un lugar para un rey, y ese es yo siendo mi propio rey, no él siendo rey sobre mí. Pero aún así hablarán de adoración. O tal vez pensarías como los líderes religiosos de la época, porque en Mateo capítulo 2 dice que ellos le dijeron a los sabios dónde nacería. Citaron la profecía de Miqueas 5:2 que decía cientos de años antes de que naciera Jesús que él nacería en el diminuto pueblo de Belén. Así que estos líderes conocían la Biblia, pero nunca hicieron el viaje. También citaron Miqueas 5, pero nunca fueron a encontrarse con el Salvador. Es fácil citar la Biblia y no hacer nada con ella. Es fácil, si has estado cerca de ella el tiempo suficiente, conocerla y que no te ayude. Así que estos líderes religiosos podían citar las escrituras y no tenía ningún efecto en su vida, en sus decisiones, en sus elecciones. Y por eso eran diferentes. Reacciones al nacimiento de Cristo. Pero quiero observar y analizar detenidamente cuatro respuestas distintas y significativas al nacimiento del Señor Jesucristo. Como se registra en Lucas capítulo 2, solo cuatro cosas que deberían llamar tu atención hacia él de una manera renovada. En Lucas capítulo 2, lo primero que vemos en el versículo 11 dice, porque hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador que es Cristo, el Señor. Así que la primera razón por la que necesitas la Navidad es porque necesitas ser salvado. Dice que lo primero que ha nacido para ti es un Salvador. Ser salvado significa ser liberado de algo. La palabra salvar significa liberación o rescate. La razón por la que Dios envió a Jesús es para rescatarnos de las consecuencias de nuestro pecado. Así que Uno de los beneficios de la Navidad, y el más importante, es la salvación. Ahora, la salvación debería llevar a la celebración, porque se nos dice en el versículo 10, no temáis. He aquí, os traigo buenas noticias de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Celebración, porque hay buenas noticias. Porque Jesús nació en un mal día, en un mal momento, en malas circunstancias, y Él dice, tengo buenas noticias. Y estas buenas noticias te harán querer gritar porque te dan alegría. La alegría en la Biblia siempre estuvo asociada con la celebración. Así que puedes vivir con buenas noticias en un mal día. Si realmente entiendes de qué se trata la Navidad. Así que Él ofrece salvación, celebración. Y eso llevó a una adoración maravillosa. Dice en el versículo 13, y de repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas. Todo el cielo estalló en adoración ante la presencia de Jesucristo. Jesucristo es lo que me gusta llamar la celebridad del universo. Vivimos en una época de celebridades superficiales, sustitutos de celebridades. Las personas tienen un nombre por su talento, su habilidad, su dinero, su presencia, su poder, todo lo cual puede reducirse a cenizas en la vida y será reducido a cenizas al final de la vida. Solo hay una superestrella en el universo y ese es Jesucristo, quien es el único que merece los elogios y la gloria que ofrece el cielo. Porque dice, gloria a Dios en las alturas, pero es Jesús por sí solo. Él es la gloria a Dios en las alturas. Así que ningún nombre debe ser puesto al lado del nombre de Jesús, porque Él está en una categoría completamente aparte. Y en el nacimiento de Jesús, dice que el cielo estalló en adoración y dio gloria a Dios. Por eso me gustan los magos. Sé que los llamamos los tres sabios. La Biblia no dice que eran tres sabios. La Biblia dice que había tres regalos. Así que la suposición es que hay tres reyes magos. Pero cuando finalmente llegaron y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Dijeron, porque vimos su estrella en el oriente. Así que los sabios vinieron desde el este hacia China. Y dijeron, vimos una estrella, la gloria de la Shekina, la manifestación de su gloria en el cielo. Y vinimos a adorarlo. Y déjame decirte por qué me gustan los reyes magos. Porque cuando ellos llegaron, Jesús era un niño en la casa, no un bebé en el pesebre. Así que todas esas escenas de la natividad donde están María, José y los animales en el pesebre, en el establo, están equivocadas. Mateo 2 dice que cuando llegaron, vieron al niño en la casa. Y la palabra griega para niño es toddler, niño pequeño. Así que eso significa que Jesús tenía unos 2 años cuando llegaron los sabios. Así que la razón por la que me gustan los magos es porque fueron a verlo cuando vieron la estrella de su nacimiento, pero no pudieron verlo hasta que tenía 2 años, lo que significa que se subieron a sus camellos, sus caballos, sus burros y su caravana y emprendieron un viaje de 2 años. Porque Jesús era digno de la incomodidad del viaje de adoración. Algunos de nosotros, cuando vimos que llovía anoche, estábamos debatiendo si íbamos a venir esta mañana. Porque Él aún no ha llegado al punto de ser digno de mi incomodidad. ¿Por quién es Él y lo que ha hecho? Y porque Él es Cristo, el Señor. Pero los magos dijeron que Él es digno de adoración. Una de las cosas que encontrarás en la historia, particularmente en el libro de Mateo, es el nombre de lo santo. El Espíritu aparecerá todo el tiempo. en la historia. Y con los magos dice que por lo que hicieron para adorarlo, el Espíritu Santo los guió por otro camino para escapar de Herodes. Mira, uno de los beneficios que recibes en tu adoración es que Dios, el tercer miembro de la Trinidad, te guía en tu viaje por la vida. Así que te aconsejaría, si conoces al Señor, que hagas de la adoración un estilo de vida y dejes de verla como un día festivo. Porque si solo eres bueno una vez al año, no estás recibiendo todos los beneficios que te corresponden. Porque estás adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero luego hubo una cuarta área de beneficio en el nacimiento de Cristo. El versículo 14 dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres. La reconciliación, en otras palabras, la resolución del conflicto.
El Dr. Evans habla más sobre la paz en la tierra y lo que realmente significa el nacimiento de Jesucristo para cada uno de nosotros cuando continúe con nuestro mensaje en un momento. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho: la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Lo opuesto a la paz es el conflicto. Y vivimos en un mundo lleno de todo tipo de conflictos. En primer lugar, vivimos en un mundo donde las personas están en conflicto consigo mismas. Porque si no puedes llevarte bien contigo mismo, todos los demás están en problemas. Así que vivimos con nuestros conflictos personales, nuestra dialéctica interna, nuestra confusión interna con nosotros mismos. Y luego tenemos conflictos relacionales entre nosotros, ya sea en el hogar o en el trabajo, y nos falta paz. Y luego existe todo tipo de conflicto social. El problema racial parece empeorar cada vez más. La brecha de clases sigue creciendo y la fisura política continúa separando a las personas y a los partidos, y no hay paz. Y sin embargo, se dice que Jesús vino a ofrecer reconciliación, que las personas puedan llevarse bien consigo mismas, con los demás, y en un mundo donde la gente está dividida, que la Navidad en su centro es para dar paz. Y él dice, es para dar paz entre los hombres. Que las personas puedan responder a la pregunta, ¿podemos llevarnos bien todos? Entonces, ¿qué está mal? Si esto es lo que Jesús vino a hacer, salvar, celebrar, guiarnos en una experiencia gloriosa de adoración y traer armonía donde hay caos. ¿Todos estos eran problemas en el primer siglo? ¿Qué está mal? ¿Por qué la Navidad nos ha fallado? ¿Por qué la Navidad no ha funcionado? ¿Por qué será? Cuando termine la Navidad y cambiemos el calendario al año nuevo, estaremos justo donde empezamos. Tendremos un pequeño respiro por unos días porque es Navidad. La gente estará cantando canciones de celebración, alegría para el mundo. La gente abrazará a personas con las que no hablará en todo el año, pero lo harán en Navidad. Personas que normalmente no van a la iglesia pueden aparecer en un servicio de Navidad o en un servicio de Nochevieja porque es un día festivo. En este momento harán lo que está en Lucas 2. Pero después de la Navidad y después del primero de enero, la locura comenzará de nuevo. Las luces se apagarán. Los árboles serán desmontados. La talla 38 se convertirá en talla 42. Y volveremos a entrar en este mundo de confusión y conflicto, que es justamente lo opuesto a lo que Jesús vino a dar. Quiero decir, esta historia de la Navidad trata completamente sobre buenas noticias. Celebración, alegría, adoración, armonía, todo eso. Se supone que debe ser Navidad. ¿Pero qué fue lo que salió tan mal entonces y qué es lo que está saliendo mal ahora mismo? En realidad, él responde a eso en el versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres. Y no podemos dejar fuera el versículo, con quienes él se complace. Verán, la gente quiere una Navidad sin Cristo. Quieren desagradar a Dios, pero obtener los beneficios de la Navidad durante todo el año. Quieren hacer infeliz a Dios, mientras Dios los hace felices a ellos. Quieren cantar Dios bendiga a América, mientras América se niega a bendecir a Dios. Y cuando Dios no está verdaderamente complacido porque Jesús ha sido relegado a un segundo plano, a una posición secundaria, la adoración se ha convertido en un mero evento, en una simple ocasión y no en una orientación fundamental y constante de vida. Complacerlo a Él no se convierte en nuestra meta. Entonces aquello que Él vino a dar, no lo recibes. No recibes la armonía. No experimentas la buena noticia. Al final, solo te quedas con un feriado y no con un día santo. Te quedas con un momento, no con una orientación de vida. Si quieres lo que la Navidad está diseñada para dar, dice que se ofrece a aquellos que le agradan. Lo que significa que mi orientación, tu orientación y nuestra orientación deben ser una forma de vida al acercarnos al nuevo año. Decir con Pablo que yo pueda agradarle. Y eso significa que quiero vivir mi vida de tal manera que su verdad controle mis decisiones. Que estoy viviendo para agradarle. Y como resultado de vivir para agradarle, los beneficios de la Navidad se convierten en tus beneficios. Muchas personas en esta temporada navideña serán como las cajas de Navidad fuera de mi casa. Tengo cajas de Navidad fuera de mi casa y están gloriosamente decoradas. Tienen los colores rojos. Están atadas con una cinta y parecen lo que son. Si pasaras por los escalones de la entrada dirías, es Navidad. Pero lo que tienes que saber sobre esas cajas es que todas están vacías. No tienen nada adentro. Están vacías. Pero parecen lo que son. Gente en todo el país parecerá lo que es. Irán a la iglesia, se pondrán sus colores rojo y verde, dirán feliz Navidad, tendrán su árbol de Navidad, tal vez lean la historia de Navidad, pero no habrá Jesús. Y si no hay Jesús, eso se llama noticias falsas. Eso es una Navidad falsa. No es lo verdadero. Sin Jesús, no hay Navidad real. Puedes llamarlo como quieras. Puedes decir feliz Navidad todo lo que quieras, pero a menos que Jesús sea la razón de la temporada, solo terminas con otro día libre del trabajo. Y así el reto, el gran reto de hoy, es convertir la Navidad en lo que fue diseñada para ser. El reconocimiento pleno de Jesucristo como nuestro Salvador. En Jesucristo tienes a una persona única en su clase. Tienes el óvulo de una mujer fertilizado por el Espíritu Santo, produciendo a uno que sería llamado Hijo de Dios e Hijo del Hombre. Humanidad y deidad unidas juntas, sin mezclarse, para que Él fuera completamente Dios y completamente hombre en una sola persona. Y porque es Dios, puede alcanzar hacia abajo. Porque es hombre, puede alcanzar hacia arriba. Porque es ambos, puede llevarnos con Él y conectarnos con un Dios santo. Así que no dejes que esta Navidad te encuentre sin Cristo. Primero como tu Salvador y luego siguiéndolo para agradarle como tu Señor. Y si haces eso, si vienes a Cristo, aquel que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Simplemente por un acto de fe, poniendo la fe solo en Cristo, solamente para el perdón de los pecados y el don de la vida eterna, Él lo promete. Al que viene a mí, no le echo fuera. Él quiere darte la realidad de sí mismo. Si vienes y lo aceptas como tu portador personal de pecados.
El Dr. Evans regresará en un momento con un pensamiento final para concluir este mensaje de Nochebuena. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. No olviden acompañarnos mañana para un mensaje especial de Navidad, donde el Dr. Evans hablará sobre todo lo que transmite el nombre dado al niño Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Escuchemos ahora cómo concluye el día de hoy con esta importante reflexión.
Si tienes alguna duda sobre si posees la vida eterna y el perdón de los pecados, quiero que vayas a Cristo ahora mismo y le digas: Señor, sé que soy un pecador y necesito un Salvador. Creo que viniste al mundo para ser mi Salvador, que moriste en la cruz por mi pecado, que resucitaste de entre los muertos para mi salvación. Y porque ahora te recibo como mi sustituto personal, creyendo en tu promesa de darme vida eterna y perdonar mi pecado, te reclamo ahora como mi Salvador. Permíteme avanzar de una manera que haga de agradarte mi estilo de vida para que pueda tener Navidad todos los días. En el nombre de Jesús, amén.